COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero. Asfetro es la única entidad que trabaja con los drogodependientes, con medidas judiciales en el penal de Teixeiro. También el Centro de Inserción Social Carmen Arias y Díaz de Rábago en A Coruña y también con aquellas personas que están en situación de semilibertad o libertad condicional. Alrededor de 35 personas al año se benefician de este programa que intenta evitar la reincidencia en los consumos, pero también prevenir conductas delictivas. Los participantes aprenden un oficio y reciben atención psicológica para poder conseguir un trabajo y reinsertarse en la sociedad. ¿Se consigue? Pues hay muchos casos en los que sí, pero no es un camino fácil. Son situaciones, en la mayoría de los casos, complejas. Así nos lo contó Elena Insua, trabajadora social de Asfedro. La escuchamos.
Nosotros intentamos, no es fácil salir del problema de drogas, consideramos que es un problema grave, que es un problema difícil, pero que a través de las intervenciones y de los itinerarios personalizados siempre van encaminados a la inserción laboral. Dentro de lo que es el programa de unidad de día, pues este año han hecho un curso de pescadería, han hecho un curso de carnicería, acciones que van con el objetivo de una integración social a una integración laboral. Desde que tenemos el programa instaurado, de los beneficios que tenemos es que hay menos reincidencia delictiva, con lo cual yo creo que es un beneficio ya no solo a nivel individual, sino que también a nivel social, que es importante.
Un programa que funciona. Por ello, la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol ha suscrito un convenio para que se pueda seguir llevando a cabo. Son el único recurso, además de Cáritas, que los drogodependientes con medidas judiciales tienen para poder rehacer su vida. Si conseguir trabajo ya es complicado para la población en general, podéis imaginaros cómo son las segundas oportunidades para este colectivo. Existe un estigma limitante. Elena Insua.
Siempre hay muchos prejuicios. El prejuicio es que las personas drogodependientes pues delinquen, roban, mienten. Son prejuicios que nosotros hacemos a la hora de atender a personas con drogodependientes. Y si una persona ya lo tiene difícil para integrarse laboralmente, bueno, una persona con un problema de drogas, sobre todo porque los estigmas siempre son negativos y las valoraciones siempre son negativas. Entonces, intentamos mejorar nosotros la imagen social de los drogodependientes.
¿Y tú crees en las segundas oportunidades? ¿Piensas que las personas que están privadas de libertad pueden pasar página de su pasado? En la calle nos hemos encontrado con los dos tipos de opiniones. Algunos pensáis que hay que dar una segunda oportunidad, que puede que no sea fácil, pero que es necesario intentarlo. Eso sí, también consideráis que el resultado va a depender de cada persona, pero que es necesario buscar esa reinserción.
Pues hombre, rehacer su vida, eso siempre está bien. Segunda oportunidad.
Sí, sí, no, nos parece estupendamente, claro.
Hombre, no cabe duda que todos deberíamos de tener una segunda oportunidad. No será fácil, pero yo creo que con ayuda lo podrían conseguir.
Se puede y se debe, y habrá que apoyarlos para que así sea. Que resulte bien o no, pues eso va a depender de cada caso individual, claro.
Yo creo que sí.
Esperemos que sí, claro. Pues que si no, pobres, pues sí, sí que pueden. Habrá de todo, pero como la gente que no estuvo presa, y también hay de todo.
Bueno, otras personas se muestran sus dudas sobre esta reinserción en la sociedad. Consideran ahora que hay mucha información sobre el mundo de las drogas, pero que ello va a depender de cada persona. Consideran que está bien buscar esa segunda oportunidad, pero que también va a depender de la actitud y de la voluntad de cada individuo.
Con el tiempo que llevan, ya, porque ahora hay mucha información, se meta aquel que... ¿Entiendes? Pero con el tiempo que lleva, si no se reinsentan desde un principio con la información que hay... No lo sé, eso depende de cada persona.
Yo soy igual, opino de la misma manera que ella. Si no, cuando no lo decían y no lo llegan a hacer, pues es que no va a ser el caso.
¿Sabes? A mí me falta mucho contexto, ¿sabes? O sea, que se reintegren, sí, yo creo que sí, pero es que me falta contexto, o sea, depende. Como dicen aquí estas personas, falta, a día de hoy hay mucha información, o sea, no sé qué decirte. Depende, efectivamente, no...
que hay es porque es débil, imponer, entonces eso va en la persona. Que está bien que hagan, a ver, cosas para que se reinserten, se incorporen, eso lo veo bien también, pero es la voluntad de cada uno también.
Tu opinión también nos la podrás contar en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Hoy también te voy a contar la experiencia de tres alumnos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol tras su participación esta pasada semana en la primera carrera Green Power Galicia que se disputó en Aspontes. Son la muestra de un grupo de alrededor de 20 universitarios del campus industrial que se embarcaron en la experiencia de crear un coche eléctrico que recorriese el mayor número de kilómetros posibles. De sus carreras, de su futuro y del de los coches eléctricos hablaremos también en el programa de hoy. Y también nos acercaremos al sindicato Comisiones Obreras. Han estado presentes ayer en esa mesa de negociación convocada por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la tarde de ayer en Santiago de Compostela. La Xunta dice que están emitidas la totalidad de los informes sectoriales necesarios para la emisión de la licencia que permita comenzar con el desmantelamiento de la central térmica en Aspontes. Destacan el trabajo conjunto de las administraciones, pero hay flecos pendientes, sobre todo que en lo que afecta a los permisos entre la empresa y el ayuntamiento. Están pendientes de estos acuerdos para agilizar los trámites y dar respuesta a la inquietud de los trabajadores de las empresas auxiliares que ya el próximo sábado, día 15, se quedarán sin contrato. A partir de la 1:10 de la tarde, más o menos, en el mediodía COPE Ferrol, también nuestro compañero Javier García nos traerá la sección Minutos del Motor para hablarnos de las novedades y del auge del camino inglés y cómo influye en la ciudad, en la economía de la ciudad. Hablaremos con la concejala de turismo de Ferrol, Maika García, a la que también le preguntaremos sobre ese festival ilustrado que, si el tiempo lo permite, se va a celebrar en nuestra ciudad este próximo fin de semana. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido esta mañana en Ferrol y comarcas? Pues alrededor de las 7, integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol han llevado a cabo una acción sorpresiva. Cortaron el tráfico de vehículos con una barricada entre las avenidas de Irmandiños y Taxonera con la avenida de Esteiro. Protestan porque no hay avances en la negociación de ese convenio colectivo. Hoy y mañana los representantes de los trabajadores y de la empresa están en Madrid reunidos para continuar con las negociaciones de este convenio. Una situación que provocó importantes retenciones a primera hora, a las 7 de la mañana en la zona, se cortó uno de los puntos con más tráfico de la ciudad. Roberto Calvo, el portavoz del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, aseguró que esperan que las negociaciones del convenio se aceleren, todo ello tras lo declarado la semana pasada por el presidente de la empresa. Y en el capítulo de sucesos te cuento que 4 acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes, entre ellas cocaína rosa, en la comarca de Ferrol, aceptaron ayer penas de 4 y 3 años. De prisión. No entrarán en la cárcel con la condición de mantener un tratamiento contra la drogadicción. Lo hicieron en un juicio fijado y celebrado ayer en la Audiencia Provincial de A Coruña tras ese pacto entre la Fiscalía y las defensas al reconocer los hechos los encausados y acordarse una rebaja de la condena que los procesados aceptaron. La sentencia ha sido declarada firme. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Te adelanto que las temperaturas, como ya habrás podido comprobar, siguen bajas para esta época del año. De hecho, tenemos nubes y claros y una temperatura de 17 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoy en Ferrol seguimos na influencia de las altas presiones centradas sobre los Azores e xerando circulación do nordés. Una situación que nos trae un mañá de cielos parcialmente nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde e que nos trae temperaturas semellantes as de onte. Si as máximas difícilmente superarán os 20 grados. Todo isto con un nordés que sopra moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De los datos del tiempo, nos vamos ahora a conocer también la situación del tráfico. Una situación que describimos como normal. A estas horas de la mañana no se han producido accidentes ni retenciones importantes. Se circula con fluidez sobre la carretera alta del puerto tras estar cortada al tráfico desde comienzo esta semana. Desde el lunes, la carretera baja por esas obras que lleva a cabo la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Te cuento a continuación que la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol ha suscrito un convenio con Asfedro para la atención a drogodependientes con medidas judiciales, para el desarrollo de un programa de intervención y acompañamiento con drogodependientes con ese tipo de medidas. Está dirigido, bueno, pues a usuarios en régimen cerrado, en semilibertad o libertad condicional. Actualmente no existía ningún recurso público ni privado de este tipo en nuestro entorno. Vamos a comentar los detalles con Elena Insua. Ella es trabajadora social de Asfedro, esa entidad que lleva ya muchos años trabajando aquí en Ferrol, en la comarca, desde el año 1985, con el fin de dar respuesta a eso que se denominó por aquel entonces la epidemia de la heroína. Trabaja a través de diferentes áreas de intervención, asistencial, residencial y también desde el área de prevención. Elena Insua, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Primeramente vamos a explicarles a nuestros oyentes en qué consiste exactamente este convenio, estas medidas de colaboración con la Mancomunidad.
Bueno, nosotros tenemos un convenio desde hace ya unos años con la Mancomunidad, lo cual agradecemos mucho la colaboración, y lo que consiste es que atendemos en la prisión de Teixeiro y en el Centro de Inserción Social de La Coruña aquellos drogodependientes que pueden tener una medida judicial. Entonces, hacemos intervenciones directas dentro de la prisión los martes, los primeros y terceros martes de mes. El programa está formado por la trabajadora social, que soy yo, y un psicólogo, y atendemos directamente en los módulos a aquellas personas que, teniendo un problema de drogodependencias, están internos dentro de la prisión y tienen una historia abierta en Asfedro. Y también aquellas personas que no tienen historia abierta, pero que pueden tener un problema de drogas. Uh-huh. A través de la Junta de Tratamiento, lo que se hace desde hace años es promover terceros grados penitenciarios, es decir, promovemos cumplimientos alternativos o en la comunidad terapéutica o en la unidad de día y a nivel ambulatorio. Es un programa que está funcionando muy bien. Este año, de lo que llevamos de año, tenemos 7 personas que están en el programa semiresidencial, en el centro de día. Tenemos una persona que estuvo en comunidad terapéutica. Y en el seguimiento a nivel ambulatorio tenemos 16 personas. Uh-huh. Los beneficios de este programa es que si nosotros reducimos el consumo de drogas, lo que se hace también es reducir muchas veces que está asociado a la comisión de un delito. Entonces, lo que intentamos es que haya una buena adherencia a los programas de tratamiento.
Elena, ¿sois la única entidad que colabora o la única intervención que reciben estas personas
sí.
drogodependientes?
Sí, Asfedro fue de los primeros, llevamos más de 25 años, agradecemos mucho a la Mancomunidad porque ahora sí que tenemos una pequeña subvención por parte de los programas de IRPF y por parte de la Mancomunidad, pero lo hicimos de forma sin subvencionar durante todos estos años, tanto en el CIS como en la prisión ya antigua de Teixeiro, cuando ya aún existía el centro de inserción, ya estábamos colaborando con ellos. Cuando había prisiones donde estaban menores, donde no había programas de tratamiento, y nosotros consideramos que era importante el colaborar con las juntas de tratamiento, con los programas y con aquellas personas que tenían problemas de drogas. No hay ninguna otra entidad que esté funcionando. Actualmente está Cáritas con un programa de voluntariado que está funcionando dentro de la prisión, pero a nivel público somos la única entidad que está funcionando.
Quería preguntarte, Elena, también, ¿cuántas personas en total se van a poder beneficiar de este programa de intervención que lleváis a cabo? Porque me has dicho, bueno, las personas en los diferentes regímenes. ¿Y cuáles son los programas que se siguen cada una de estas personas dependiendo también del régimen de semilibertad o libertad condicional o régimen uh-huh. cerrado que estén llevando?
Vale, nosotros en el programa ponemos siempre que los beneficiarios suelen ser 35 personas. Otra cosa son las intervenciones individuales que hacemos los martes allí dentro, que sí que vemos más personas. Entonces, a lo largo de este año, estamos en el mes de junio, se han visto beneficiarias. En principio tenemos 7 personas que están cumpliendo un tratamiento alternativo en una unidad de día, una persona que estuvo en el programa de comunidad terapéutica que tenemos haciendo niños, y a nivel ambulatorio tenemos 16 personas que están con una medida de telemática, es decir, con una pulsera, con un medio telemático, donde nosotros les hacemos el seguimiento. Es decir, ya no tienen que ir a Coruña, solo van a Coruña una vez cada 15 días y nosotros le hacemos el seguimiento a nivel ambulatorio. Y también tenemos los trabajos en beneficio de la comunidad que los pueden cumplir tanto en la comunidad terapéutica como a nivel ambulatorio cuando hay programas individuales especializados con itinerarios especializados para personas que tienen dificultades para cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad en otras entidades. Este año se han visto beneficiario, bueno, a lo largo de todos estos meses tenemos actualmente 9 personas que han cumplido trabajo en beneficio de la comunidad. Uh-huh. Entonces, como podéis comprobar, es un buen número de personas que se están beneficiando, que no tienen que trasladarse a Coruña, que pueden tener alternativas a la prisión, que es importante, cumpliéndolo a través de un programa de tratamiento.
Elena, hablamos un poco de los beneficios, ¿no?, de este programa, reducir el consumo, evitar que delincan, pero también de alguna manera se trata de reinsertarlos en la sociedad. ¿Cómo suelen responder cuando acaban estos programas de intervención? Y bueno, pues un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible reinsertar a estas personas de manera eficaz en la sociedad?
A ver, nosotros intentamos, no es fácil el salir del problema de drogas, consideramos que es un problema grave, que es un problema difícil, pero que a través de las intervenciones y de los itinerarios personalizados siempre van encaminados a la inserción laboral. Dentro de lo que es el programa de unidad de día, pues este año han hecho un curso de pescadería, han hecho un curso de carnicería, es decir, son siempre formaciones que van con el objetivo de una integración social o una integración laboral, porque yo considero como trabajadora social que la integración laboral siempre normaliza mucho y lo que hace también es que integra mucho, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es importante que si una persona tiene unos hábitos y unas rutinas, pues hace que, y está integrado laboralmente, hace que eso beneficie mucho su problema de recaída en el consumo de sustancias. Entonces, todos los programas, las personas que están a nivel ambulatorio y están con una medida telemática, algunas ya están trabajando, ¿eh? Algunas trabajan en astilleros, otros trabajan en otro tipo de empresas o trabajan de mariscadores, con lo cual nosotros lo que hacemos es el seguimiento. Uh-huh. A lo largo de ese tiempo, te podemos decir que desde que tenemos el programa instaurado, hombre, uno de los beneficios que tenemos es que hay menos reincidencia en delictiva, con lo cual yo creo que es un beneficio ya no solo a nivel individual, sino que también a nivel social, que es importante.
Claro, claro. ¿Cuál es el estigma que todavía sigue existiendo en la sociedad a la hora de contratar a este tipo de personas que han padecido adicciones y que además han estado en la cárcel o en regímenes penitenciarios?
Hombre, siempre hay muchos prejuicios. Hay prejuicios de que las personas drogodependientes pues delinquen, roban, mienten. Es decir, son prejuicios que nosotros hacemos a la hora de atender a personas con drogodependientes. Y si una persona ya lo tiene difícil para integrarse laboralmente, bueno, pues una persona con un problema de drogas, sobre todo porque los estigmas siempre son negativos y las valoraciones siempre son negativas. Entonces, intentamos mejorar nosotros la imagen social de los drogodependientes y de hecho, bueno, pues tenemos algún convenio con alguna entidad para que puedan ellos acceder a este tipo de trabajos, a este tipo de integración donde ellos puedan desarrollarlo de una forma eficiente y de una forma sin ser prejuzgados ya antes de empezar a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y está funcionando bien. De hecho, hay personas que empezaron a trabajar en supermercados, no voy a dar el nombre, que hicieron cursos y que están integrados sin presentar problemática ninguna a nivel laboral.
Bueno, hay ejemplos de superación y de éxito. ¿En dónde reside un poco la clave, Elena, para que ellos vuelvan a tener también esa autoestima y la fuerza suficiente para lograr estos objetivos?
A ver, a mí no me gusta hablar de éxitos. Yo creo que es un trabajo a lo largo de los años que se va desarrollando, donde tenemos que tener en cuenta que son trastornos graves, donde hay muchas veces hay recaídas. Entonces, a mí me comentan muchas veces si no nos frustramos a la hora de trabajar con drogodependientes, porque hay recaídas. Es decir, nosotros no podemos perder la perspectiva de que estamos trabajando personas que tienen un trastorno grave. Una cosa es un uso de una sustancia, un consumo puntual asociado al ocio, y otra cosa es una persona drogodependiente. Eso ya estamos hablando de un trastorno grave, donde puede haber recaídas, y donde yo creo que lo más importante es que haya un buen acompañamiento social, y donde tengamos en cuenta que si hay un buen vínculo con esa persona, siempre nos tienen aquí para a la hora de que haya una recaída o que haya un consumo puntual, acudan a nosotros y volvamos a restablecer otra vez el seguimiento y volvamos otra vez a conseguir la abstinencia, que es de lo que se trata en muchas ocasiones.
De acuerdo. Pues Elena Insua, trabajadora social de Asfedro, muchísimas gracias por hablarnos de este programa que lleváis a cabo y de este convenio, de esta ayuda que también aporta la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol. Muy amable.
Pues gracias a vosotros y gracias también a la Mancomunidad por esta subvención que hace que sigamos adelante.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te cuento lo que está pasando aquí en Ferrol y en nuestras comarcas del Ortegal y del Eume.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y precisamente a raíz de este programa que está desarrollando Asfedro con estos drogodependientes con medidas judiciales en el penal de Teixeiro, hemos salido hoy a la calle para saber si creéis o no en esa segunda oportunidad, si es posible reinsertar a esas personas que han pasado por la cárcel o que han padecido estos problemas de drogodependencias. También nuestro compañero Javier García nos cuenta cómo se ha visto afectado el tráfico esta mañana después de una movilización de unas barricadas que llevaron a cabo los trabajadores del naval. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, si te parece, empezamos en este caso por esa pregunta que hemos realizado hoy a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros oyentes también. Si piensan que es posible conseguir esa segunda oportunidad a aquellas personas que han tenido algún tipo de problema, sobre todo con las drogas, y que por diversos motivos han acabado en la cárcel, en el penal, pueden reinsertarse. Y hemos encontrado pues opiniones de todos los tipos. Hemos encontrado ciudadanos que estiman que es necesario esa segunda oportunidad, que todo el mundo tiene precisamente derecho a su reinserción, a volver a una vida normal, y también nos hemos encontrado con algunas personas que son escépticas. Dicen que a día de hoy, con la información que hay y que viene habiendo ya durante muchos años atrás, pues aquellas personas que caen en el mundo de las drogas o en el mundo de las sustancias estupefacientes son porque son débiles como persona, y entonces estiman que es complicado que puedan regresar a la vida normal. Sí es cierto que muchos dicen también que si es con ayuda, pues eso les puede facilitar de alguna forma el regresar a esa vida normal. Con respecto al ámbito laboral y al ámbito en este caso de Navantia, pues esta mañana a las 7 de la mañana los trabajadores realizaban una asamblea general a la entrada del astillero. Ahí decidían que, coincidiendo con las reuniones que están manteniendo los representantes de los trabajadores y la dirección en Madrid, pues para trasladarles su apoyo, realizaban una salida al exterior del astillero, y concretamente se concentraban en la avenida Taxonera, al mismo tiempo en Irmandiños y con la confluencia de la avenida de Esteiro. Ahí, además, pues con un grupo de personas prendían fuego, encendiaban un grupo de neumáticos. Automáticamente el tráfico quedó parado a esas horas de la mañana, sobre las 7:30 de la mañana, pues motivó que la circulación fuera muy lenta y que también se produjeran atascos importantes. Bien es cierto que la policía local trató rápidamente de buscar recorridos alternativos, pero algunos de los automovilistas ya quedaron en un tapón, y fue hasta sobre las 8:30 de la mañana cuando estuvo en marcha esta acción sorpresa y de protesta. Dicen los trabajadores que el motivo es para tratar de presionar a la dirección para que se produzca algún avance en las negociaciones de ese convenio colectivo. También tienen esperanzas los del comité, en este caso, porque la semana pasada el presidente de Navantia les trasladó que tenían intención de aprobar ese texto antes de que se iniciara el verano. Por lo tanto, dicen que esperan, aguardan que la dirección ponga sobre la mesa algunas de las demandas de este colectivo. Y también, con respecto a otros asuntos, en Aspontes están pendientes del inicio del desmantelamiento de la central térmica. Hasta ahora hemos estado con el proceso de predesmantelamiento. Ahora, según la reunión mantenida en el día de ayer entre Xunta, Ayuntamiento de Aspontes, sindicatos y también Endesa, está previsto que en unos días Endesa traslade toda la información necesaria al ayuntamiento para que éste dé luz verde a esa autorización para iniciar el desmantelamiento de la central térmica. En este caso dicen desde la Xunta que ellos ya han iniciado, ya han hecho sus deberes, porque ya han informado favorablemente a todos los informes sectoriales y por lo tanto piden ahora celeridad a Endesa. Y en lo que se refiere también a la política de nuestro entorno, pues en Mugardos parece que cada vez está más cerca la posible presentación de una moción de censura contra el gobierno en minoría del Partido Popular. Ayer conocíamos que el Grupo Municipal del BNG ha instado a las otras dos formaciones políticas, a Esquerda Unida y al Partido Socialista, a un encuentro el próximo lunes, día 17, precisamente el día que se cumple un año de la toma de posesión de la nueva corporación. Y en este caso, esta mañana Esquerda Unida ya propone que sea candidato a la alcaldía Iván Martínez, que era el número 2 de la lista de Esquerda Unida en las pasadas elecciones municipales. Dicen además desde Esquerda Unida que esa posible candidatura de Iván Martínez es innegociable. Por lo tanto, desde Esquerda Unida ya están poniendo condiciones antes incluso de negociar con los otros dos grupos municipales. Y en Narón también muy pendientes de si se puede atacar a esas moscas de Oval que aparecen de manera esporádica. Ayer reunión en el Ayuntamiento con la presencia de los grupos municipales en la oposición, Gobierno, también Xunta de Galicia y vecinos. No saben todavía a día de hoy por dónde tienen que atacarlos, pero lo que sí han quedado es de que es necesario la unión de todas las administraciones para poder atajar este problema.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas noticias. Algunas de ellas ya están colgadas en nuestra página web. Cope Ferrol Necrológica, el señor don Sergio Bouza Luaces, conocido como Sergio Dorrego, viudo de doña Carmen Bellas Pita, Carmen da Graña, falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas María y Lucía, hijos políticos Villares y Lamelas, nieto Joel, hermanos José y Pilar, hermanas políticas Adela y Monse, sobrinos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos a los deportes. Las novedades, los nuevos fichajes y algún que otro asunto más nos lo va a adelantar nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues un fichaje recién salido, porque el Parrulo ha comunicado hace unos minutos que iba en rumbo, va a ser jugador del Parrulo la próxima temporada, con lo que va a continuar a las órdenes. Ya veremos quién va a ser el entrenador del equipo ferrolano después de la marcha de Nacho. Todavía no lo han comunicado, pero sí se anuncia esa continuidad de Iván Rumbo, que es uno de los jugadores más destacados de la plantilla del conjunto ferrolano. Ya saben que ha habido numerosas bajas en el equipo, que entre ellas esa retirada del fútbol sala profesional de Adri, y con lo que pues, tres o cuatro jugadores como máximo van a continuar de la pasada temporada, pero es el punto de partida para el nuevo proyecto en el que suponemos que van a intentar dar el salto a la máxima competición del fútbol sala masculino nacional, y para ello mañana contaremos con el director deportivo en el programa, con Melo, para que nos haga pues un análisis de la situación actual del equipo. Donde no hay muchas novedades es en el Racing, mucho comentario, mucha gente que dice tal jugador se queda, tal jugador se va, pero no hay nada claro, solo lo que decía el otro día el director deportivo racinguista Carlos Mourí, de que hay 8 jugadores con contrato en vigor, que no se sabe nada por ahora qué va a pasar con Iker Losada, si alguien va a pagar la cláusula de rescisión, que es 1.800.000 euros, o se va a quedar, y también pues que el resto de jugadores por parte del Racing se les va a aguantar ese contrato, a nadie se le va a echar, salvo que alguno quiera salir o venga una oferta por alguno de esos futbolistas. Habla de nombres, Alex López, que las dos partes quieren que siga. Alex quiere continuar de jugador, el Racing creo que no le va a poner problemas para un año más y podría ser la primera renovación del conjunto departamental. Y también hoy vamos a tener en el programa a Manu Lombardía, el preparador del Valdetires, después de esa eliminación del equipo ferrolano en la fase de ascenso ante el Rubí Catalán. Pues vamos a hacer un análisis de esa eliminatoria, del partido de vuelta que caía 3-1 en Cataluña, y también de cómo ha visto esta temporada, la temporada de su retorno al banquillo del equipo ferrolano. Un equipo ferrolano que ya inicia vacaciones y desde el cuerpo técnico y la directiva ya trabajando en el nuevo proyecto de cara a la próxima temporada. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9.
Gracias, Andy. Nuestro compañero que también cogerá vacaciones en lo deportivo a partir de mañana, con otras informaciones en lo deportivo que nos acompañarán durante el resto del verano. Entre ellas esa Eurocopa o los Juegos Olímpicos también de París. Hacemos un pequeño paréntesis, volveremos a partir de la 1:05, 1:06 con mucha más información. Os dejamos ahora con el mediodía COPE, seguimos contando todo lo que os interesa. And that ain't what you want to hear, but that's what...